ruido de las cosas al caer. Cuarta parte, episodio número 17. ¿Cuándo vienes? No sé, le dije. Aquí hay información. Hay cosas que quiero saber. Hubo un silencio en la línea. Antonio, dijo entonces Aura, ¿vas a volver? ¿Pero qué pregunta es esa? Dije. Claro que voy a volver. No sé dónde crees que estoy. Yo no creo nada. Dime cuándo. No sé, apenas pueda. ¿Cuándo, Antonio? Apenas pueda, dije. Pero no llores. No es para tanto. No estoy llorando. No es para tanto. La niña se va a preocupar. La niña, repitió Aura. Vete a la mierda, Antonio. Aura, por favor, vete a la mierda, dijo ella. Nos vemos cuando puedas. Después de colgar, salí a la terraza, allí, reposando debajo de una hamaca como un animal de compañía. Estaba la caja de mimbre. Allí estaban, repartidas en documentos, las vidas de Elena Fritz y Ricardo Laverde. Las cartas que se habían escrito, las que habían escrito a otra gente. El aire había dejado de moverse. Me acomodé en la hamaca que Maya Fritz había usado la noche anterior y allí, con la cabeza sobre un cojín de funda blanca y bordada, saqué la primera carpeta y me la puse en el vientre. Y de la carpeta saqué la primera carta. Era de un papel verdoso y casi translúcido. Dear Grandpa, Grandma, decía el encabezado. Y luego la primera línea, suelta y solitaria, apoyada sobre el párrafo que la seguía como un suicida sobre su cornisa. Nadie me había advertido que Bogotá iba a ser así. Olvidé el calor húmedo, olvidé el jugo de naranja, olvidé la incomodidad de mi posición y desde luego no imaginé la tortícolis violenta que me causaría. Acostado en esa hamaca de malla, me olvidé de mí mismo. Después trataría de recordar la última vez que había experimentado algo así, esa anulación sin miramientos del mundo real, ese secuestro absoluto de mi conciencia, y llegué a la conclusión de que nada similar me había pasado desde la niñez, pero ese razonamiento, ese esfuerzo, vendrían mucho más tarde, durante las horas que pasé hablando con Maya para llenar los vacíos que dejaban las cartas, para que ella me contara todo lo que las cartas no contaban, sino apenas sugerían, todo lo que no revelaban, sino que escondían o callaban. Eso sería después, como digo, esa conversación solo pudo tener lugar después, cuando yo había pasado ya por los documentos y sus revelaciones. Allí, en la hamaca, mientras los leía, sentí otras cosas, algunas inexplicables y sobre todo una muy confusa, la incomodidad de saber que aquella historia en que no aparecía mi nombre hablaba de mí en cada una de sus líneas. Todo eso sentí y al final todos los sentimientos se redujeron a una soledad tremenda, una soledad sin causa visible y por lo tanto sin remedio, la soledad de un niño. La historia, según logré reconstruirla y según vive en mi memoria, comenzaba en agosto de 1969, 8 años después de que el presidente John F. Kennedy firmara la creación de los cuerpos de paz, cuando tras 5 semanas de entrenamiento en la Florida State University, Elaine Fritz, futura voluntaria con el número 139372, aterrizaba en Bogotá dispuesta a varios clichés: tener una experiencia enriquecedora, dejar su huella, poner su granito de arena. El viaje no comenzaba demasiado bien, pues los ramalazos de viento que sacudieron su avión un viejo DC-4 de Avianca, la obligaron a apagar su cigarrillo y hacer algo que no hacía desde los 15 años, darse la bendición. Pero fue una bendición rápida, apenas un dibujo descuidado en la cara sin maquillaje, en el pecho adornado con dos collares de cuentas de madera. Nadie la vio. Antes de partir, su abuela le había hablado de un avión de pasajeros que se había estrellado el año anterior al llegar a Bogotá desde Miami. Y allí, mientras el suyo comenzaba el descenso al gris verdoso de las montañas, mientras salía de las nubes bajas en medio de golpes de aire y con las ventanillas marcadas por carreteras de lluvia gruesa, Elaine trató de recordar si en el avión accidentado habían muerto todos los pasajeros. Se aferró a sus rodillas. En sus pantalones quedó la huella arrugada y sudorosa de sus manos, y cerró los ojos cuando el avión, con un estrépito de latas crujiente, tocó tierra. No dejó de parecerle milagroso haber sobrevivido al aterrizaje, y pensó que escribiría su primera carta a sus abuelos tan pronto se pudiera sentar frente a una mesa en su sitio de acogida. «He llegado. Estoy bien». La gente es muy amable, hay mucho trabajo por hacer, todo va a salir de maravilla. La madre de Elaine había muerto en el parto y ella había crecido al amparo de sus abuelos desde que su padre, en misión de reconocimiento cerca de Old Bailey, puso un pie sobre una mina antipersonas y volvió de Corea con la pierna derecha amputada hasta la cadera y perdido para la vida. No había pasado un año de su regreso cuando salió a comprar cigarrillos y desapareció para siempre. No se volvió a saber de él. Elaine era una niña cuando eso sucedió, de manera que nunca notó realmente su ausencia. Y sus abuelos se hicieron cargo de su educación y también de su felicidad con tanta prolijidad como cuando habían educado a sus propios hijos, pero con mucha más experiencia. Así que los adultos en la vida de Elaine fueron esas dos figuras de otros tiempos, y ella misma creció con nociones de responsabilidad que no eran las de los demás niños. A su abuelo, en reuniones sociales, le escuchaban opiniones que a Elaine le llenaban de orgullo y de tristeza al mismo tiempo. Así me tendría que haber salido mi hija, cuando Elaine decidió suspender los estudios de periodismo para involucrarse con los cuerpos de paz. El abuelo, que había hecho un luto de 9 meses tras el asesinato de Kennedy, fue el primero en apoyarla. Con una condición, dijo, que no te quedes por allá con tantos otros. Está muy bien ayudar, pero tu país te necesita más. Ella estuvo de acuerdo. La organización de la embajada, contaba Elaine Fritz en su carta, la acomodó en una casa de 2 pisos, vecina del hipódromo, media hora al norte de Bogotá, en un conjunto de calles mal asfaltadas que se convertían en un barro cuando llovía. El mundo donde pasaría las siguientes 12 semanas era un lugar en obra gris. La mayoría de las casas no tenían techo, porque el techo era lo más costoso y lo que se dejaba para el final. Y el tráfico diario estaba hecho de mezcladoras anaranjadas grandes y ruidosas, como abejas de pesadilla, volquetas que descartaban montañas de recebo en cualquier parte, obreros de mojicón en una mano y botella de gaseosa en la otra, que le lanzaban silbidos obscenos al verla salir caminando. Elaine Fritz, los ojos verdes más claros que jamás se habían visto por estos lugares, el largo pelo castaño y liso, como una cortina que le barría la cintura, los pezones que se le marcaban en la blusa de flores con el frío de las mañanas sabaneras. Fijaba la mirada en los charcos, en el reflejo de los cielos grises, y solo levantaba la cabeza al llegar al lote baldío que separaba el barrio de la autopista norte, más que todo para asegurarse de que las dos vacas que pasaban allí estuvieran a una distancia conveniente. Lo demás era subirse a una buseta amarilla de horarios impredecibles y paraderos indeterminados y comenzar, desde el primer momento, a abrirse paso a codazos por entre la sopa de lentejas de los pasajeros. «El reto es muy sencillo», escribió al respecto. «Hay que bajar a tiempo, en la media hora de trayecto». Elaine tenía que llegar desde el torniquete de aluminio de la entrada, que aprendió a mover a golpes de cadera sin necesidad de usar las manos, hasta la puerta trasera y bajar del bus sin llevarse por delante a dos pasajeros o tres pasajeros que colgaban con un pie en el aire. Todo eso requirió un aprendizaje, claro, y durante la primera semana fue normal pasarse de su lugar de bajada 1 o 2 kilómetros y tener que llegar al Cueca varios minutos después de comenzada la clase de las 8, empapada por la llovizna pertinaz, caminando por calles que no conocía. El Centro de Estudios Universitarios Colomboamericano, un nombre largo y pretencioso para unos pocos salones llenos de gente que a Elaine Fritz le resultaba familiar, demasiado familiar. Sus compañeros en esa fase de entrenamiento eran blancos como ella, veinteañeros como ella, y estaban cansados como ella de su propio país, cansados de Vietnam, cansados de Cuba, cansados de Santo Domingo, cansados de comenzar las mañanas desprevenidamente, hablando de banalidades con los padres o con los amigos, y acostarse por las noches sabiendo que acababan de asistir a un día único y lamentable, un día que quedaba inscrito de inmediato en la historia universal de la infamia. El día en que un rifle de cañón corto mata a Malcolm X, una bomba debajo de su carro mata a Warlett Jackson, una bomba en la oficina de correos mata a Fred Colon, una ráfaga de fusiles policiales mata a Benjamin Brown, y al mismo tiempo los ataúdes seguían llegando de cada operación vietnamita con nombre inofensivo o pintoresco: Dalhousie Five, Cedar Falls, Judson City. Las revelaciones sobre My Lai comenzaban a asomar la cabeza y pronto se hablaría de Tan Pong. Un acto bárbaro reemplazaba y desplazaba al otro. Una mujer violada podía intercambiarse con otra violación ya antigua. Sí, así era, en su país. Uno se despertaba y ya no sabía qué esperar. ¿Qué broma cruel le jugaría la historia? ¿Qué escupitajo le lanzaría a la cara? ¿Cuándo les había ocurrido esto a los Estados Unidos de América? Esa pregunta que Elaine se hacía de mil maneras confusas todos los días flotaba en el aire de los salones de clase, encima de todas las cabezas blancas y veinteañeras, y ocupaba también sus tiempos muertos, los almuerzos en la cafetería, los trayectos entre el Cueca y los barrios de invasión donde los aprendices de voluntarios hacían sus trabajos de campo. Los Estados Unidos de América, ¿quién los estaba echando a perder? ¿Quién era responsable de la destrucción del sueño? Allí en el salón de clases, Elaine pensaba, de eso hemos huido, pensaba. Somos todos escapados. Las mañanas estaban dedicadas al español. Durante 4 horas, 4 arduas horas, que la dejaban con dolor de cabeza y una tensión de porteadora en los hombros, Elaine desentrañaba los misterios del nuevo idioma frente a una profesora de botas de jinete y suéteres de cuello de tortuga, una mujer seca y ojerosa que solía traer a la clase a su niño de 3 años porque no tenía con quién dejarlo en casa. A cada resbalón con el subjuntivo, a cada género mal utilizado, la señora Amalia respondía con un discurso: ¿cómo van a trabajar con los pobres de este país si no les entienden? Les decía apoyándose con 2 puños cerrados en su mesa de madera. Y si no logran que les entiendan a ustedes, ¿cómo quieren ganarse la confianza de los líderes comunitarios? En 3 o 4 meses, algunos van a estar llegando a la costa o a la zona cafetera. ¿Creen que los de Acción Comunal van a esperar a que se busquen las palabras en el diccionario? ¿Creen que los campesinos se van a sentar en la vereda mientras ustedes averiguan cómo se dice la leche es mejor que la guapanela? Pero en las tardes, durante las horas en lengua inglesa que en el programa oficial aparecían como American Study, Elaine y sus compañeros recibían conferencias de veteranos de los cuerpos de paz que por una u otra razón se habían quedado en Colombia, y de ellos aprendían que las frases importantes no eran las que hablaban de la guapanela o la leche, sino unas bien distintas cuyo ingrediente común era la palabra no. No vengo de Alianza para el Progreso, no soy agente de la CIA. Sobre todo, no tengo dólares, qué pena con usted. A finales de septiembre, Elaine escribió una larga carta en la que felicitaba a su abuela por su cumpleaños. Les agradecía a ambos los recortes del Time. Le preguntaba al abuelo si ya había visto la película Newman y Redford, cuya fama llegaba hasta Bogotá, aunque la película fuera a tardar un poco más. Luego, repentinamente, solemne, les preguntaba qué se sabía de los crímenes de Beverly Hills. Todo el mundo tiene una opinión aquí. No se puede uno sentar a almorzar sin que se hable del tema. Las fotos son horribles. Sharon Tate estaba embarazada. No sé cómo alguien puede hacer algo así. Da miedo este mundo que nos tocó, abuelo. Tú has visto cosas más terribles. Por favor, dime que el mundo siempre ha sido así. Y luego pasaba a otro tema. Creo que ya les había contado que Los Barrios de Invasión, escribía, explicaba que cada clase del CEUCA está dividido en grupos, que cada grupo tiene un barrio, que los otros 3 integrantes de su grupo son californianos, todos hombres, muy buenos, levantando paredes y hablando con los líderes de la junta local. Eso explicaba Elaine. Muy buenos también consiguiendo marihuana, guajira o samaria de buena calidad, a muy buen precio en el centro de la ciudad. Eso no lo explicaba. Pues bien, con ellos subía una vez por semana a las montañas que hay alrededor de Bogotá, por calles enlodadas, donde no era raro patear una rata muerta entre cajas de cartón y madera podrida, junto a pozos sépticos abiertos a la mirada y a las narices de todos. Tenemos mucho por hacer, escribía Elaine, pero no les quiero hablar más de trabajo. Eso lo dejo para otra carta. Quiero contarles que tuve un golpe de suerte. Ocurrió así. Una tarde, después de una larga sesión con la Junta de Barrio, en la que se habló de agua contaminada, se declaró la imperiosa necesidad de construir un acueducto. Se convino que no había dinero para hacerlo. El grupo de Elaine acabó tomando cerveza en una tienda sin ventanas. Hicieron falta 2 rondas, las botellas de vidrio marrón acumulándose sobre la estrecha mesa, para que Dale Cartwright bajara la voz y le preguntara a Elaine si era capaz de guardar un secreto durante unos cuantos días. ¿Sabes quién es Antonia Dubrinsky? le preguntó. Elaine, como todo el mundo, sabía quién era Antonia, no solo porque se trataba de una de las voluntarias más veteranas, ni tampoco porque hubiera sido arrestada ya dos veces por desórdenes en la vía pública, donde desórdenes debe leerse como protestas contra la guerra de Vietnam y la vía pública debe leerse como frente a la embajada de Estados Unidos, sino porque Antonia Dobrinsky se encontraba desde hacía días en un paradero desconocido.